¡Ey! ¿Qué onda? Estamos en mil barcas.
Creo que eso suena muy loco, ¿no? En los audífonos.
Sí. Bueno, pero le voy a bajar.
Ah, bueno, está bien. ¡Hola!
Esto es Mil Barcas y estamos justamente en esto que es las entrevistas de nosotros para, pues, conocernos más. Gracias a los que escucharon, que espero que te hayas identificado quizá con alguna cosa de las que viví, que te haya ayudado.
O que hayas dicho, no, mejor por ahí no le fue.
Sí, justamente, y bueno, algo que quizá ya no termine de decir fue que si yo salí adelante en medio de el haberme alejado de Dios, tú también puedes, no importa en cuál de las situaciones te encuentres, ¿no? Pero pues hoy le toca el turno a mi amigo Ricardo de contarnos un poco más de él. Así que gracias a los que nos escuchan, gracias si estás escuchando esto, esperamos que Dios te bendiga mucho. Cañón. Ya sabes, compártelo, comenta. Y pues vamos a hacer comunidad de que estamos juntos en esto, ¿verdad?
Sí.
Pues vamos a empezar haciéndole unas preguntas al Richie. Richie, dinos tu nombre completo, tu edad y en qué estás sirviendo a Dios, en qué has servido a Dios.
Ah, qué loco. Ok.
Este tiempo.
En mis 20.
Ya iba a decir.
Venga.
Ok. Mi nombre completo es Iluicat Ricardo Magaña Velasco.
¿Qué?
Sí, todos dicen eso. Y sí, es molesto. Pero a mí, yo amo mi nombre. Iluicat es de origen náhuatl. Significa cielo o firmamento. Y hay que agradecerle a mi papá el que me hayan puesto así. Yo amo mi nombre. Amo que me digan. Me dicen en mi casa Iluí. Yo siempre quise ser Iluí en todas partes, pero... cuando llegué a la prepa, nadie lo pronunciaba bien y empezaron a decir, no, mejor Ricardo. Y ya de ahí hasta ahora, pues soy Ricardo, Richie, Rick, Ricky, Rickin, Canallín, todo eso. Entonces...
Ok, desde hoy para mí serás Iluicatl.
No.
Ok.
No, mejor no. tengo 22 años y ¿en qué he servido a Dios durante ese tiempo? Pues... actualmente sirvo en el grupo de alabanza de nuestra iglesia y estoy también sirviendo en el grupo de jóvenes. Eso es actualmente. He estado... En nuestra iglesia tenemos algo que se llama Escuela de Formación Cristiana, que son como... pues sí, como un pequeño instituto bíblico, como con lo más básico. Y yo ahí he estado dando clases, algunos periodos. También he estado en el Ministerio de Baños, ¿sabes? Bueno, eso en la iglesia, pero también fuera de la iglesia también he servido. Durante la facultad, en mi facultad, abrí una célula de crecimiento y pues de acercamiento, de evangelismo. Con varios de mis amigos empecé con una amiga e invitamos a todos mis amigos a esa célula y pues fue, la neta ha sido de las cosas que más he disfrutado en la vida. Tener esa célula con mis amigos y bueno, eso es lo que he hecho de servicio, ¿no? Adiós.
Muy bien. Ricardo, tú estudias diseño, que es la carrera soñada de todo mundo. Y, bueno, no lo saben, Ricardo es un muy buen diseñador. ¿Cómo? Mira, esta pregunta le puse Dios en tu carrera.
Oh,
¿cómo
qué loco
relacionas a Dios con tu carrera?
Ah, está cañón. Oye, qué buenas preguntas, ¿sí?
Of course.
Se te contó. ¿Cómo relaciono a Dios en mi cara? Pues no sé. Ah, no. Es loco, o sea, yo en la secundaria fue cuando tuve claridad completa de que iba a estudiar diseño. Pero no fue porque Dios me lo revelara en un sueño. De hecho, en la secundaria yo no estaba tan cerca de Dios. Yo decía groserías, solo decía groserías porque no sabía hacer otra cosa. No iba mucho a la iglesia, de hecho. Pero nos mandaron a una exposición donde nos platicaban todas las carreras en UNAM. Chavos, eso sí, es el consejo que le doy a todos los que no saben qué estudiar. Vayan a esas exposiciones. Son exposiciones que hace la UNAM, el Poli, donde es en un espacio. Busquen dónde va a ser cada año. Y ahí están chavos que estudian en cada carrera de todas las facultades que tienen las universidades y te platican de qué va la carrera y todo. Y yo cuando fui en mi oportunidad a esa exposición de carreras en CU, en Ciudad Universitaria, fue cuando supe, quiero estudiar diseño, e investigué el programa y todo, y desde la secundaria yo lo sabía, toda la prepa lo sabía, y entré a la Facultad de Artes y Diseño, y fue loco porque lo que empezamos a tener al inicio era historia del arte. Y entonces historia del arte lo veíamos como desde la época, pues sí, como prehistórica, ¿no? Uh-huh. Y pinturas en las cavernas, rupestres. Ajá. Y desde ahí pues íbamos siguiendo como por todas las épocas, historia, Mesopotamia, Egipto, todo. Y llegamos a la parte de del arte sacro, el arte sacro o el periodo paleocristiano, ¿no? De cómo los cristianos empezaban a...
Amén, amén.
Empezaban a involucrar el arte cuando, pues en los primeros 100 años después de Jesús. Y yo fue cuando dije, no manches, qué chido. O sea, existía esta idea de que yo quiero expresar lo que tengo porque yo amo a Dios y quiero expresarlo en un lenguaje que todos puedan entender. Y como no todos hablamos inglés, no todos hablamos latín, no todos hablamos griego o hebreo, lo voy a hacer a través de imágenes. Y ese fue una etapa en la que a mí me gustó muchísimo ver el desarrollo histórico del arte cristiano y cómo Dios estaba tan involucrado en esa parte, ¿no? Sin embargo, bueno, eso fue durante varios años el estudiar historia del arte. Y creo que a Dios yo lo veía justo en esa búsqueda de hacer las cosas con excelencia. O sea, no era tanto de, entonces todo lo que yo haga va a ser cristiano y todo lo que haga va a llevar una cruz y todo lo que haga va... No, era como de, ok, tengo un proyecto que es hacer una pintura de mi perro y lo voy a hacer con excelencia porque quiero reflejar correctamente a Dios aquí donde estoy. Entonces, esa era la manera en la cual yo constantemente y hasta la fecha es donde veo a Dios, no solo en mi carrera, sino en muchas áreas de mi vida, es como de, busco ser excelente porque es algo que tú quieres que yo sea, entonces quiero reflejarte de esa manera, buscando hacer las cosas con excelencia, me comprometía y creo que fue la manera más, pues tal vez no es la manera como más ligada al arte o al diseño. De ahí sí salieron varias cosas en donde hasta la fecha sigo haciendo algunas cosas que sí tienen una inspiración súper cristiana y lo aplico al diseño, pero más profundamente era en esa búsqueda de excelencia, la forma en la que yo veía a Dios y sigo viendo a Dios en lo que hago hasta la fecha, ¿no?
Muy bien. Richie, dos miedos grandes que tengas.
Ah, está buena. Las cucarachas.
¿En serio?
Neta, bro.
Yo también.
Yo las aburrisco. Así, es que te voy a platicar. O sea, no sé.
¿Qué
sí.
le pasa a esta generación, sí. señor?
Tengo que platicar esto. Una vez yo me estaba bañando. Y ya sabrás cómo. Ya sabrán cómo acaba esto. Yo me estaba bañando. Y pues es cuando te echas jabón en la cabeza. Champú en la cabeza. Champú en la cabeza. Shampoo. Y entonces pues te caen los ojos y tienes que cerrarlos para que no te caiga y no te ardan. Y de repente, o sea, yo sentía así como que me caía agua en la pierna.
No.
Ajá, o sea, y sentía así como cosquillitas, pero decía, pues es agua.
No.
Y entonces ya, pues yo sigo y sentí cosquillitas y me quito el jabón ya me lavo el cabello y todo. Abro los ojos, brother, la cucaracha venía subiendo así por mi pierna.
No, yo me hubiera desmayado.
Carnal. Grité, sí. Así sacudí la pierna, la cucaracha salió volando. No volando, el que tenía alas, gracias a Dios no tenía alas. Uh-huh. Pero sí, o sea, salió así disparada. Y yo me salí del baño desnudo gritando. O sea, tenía como 20 años, no es cierto, tenía como unos 10 años.
Ah.
Pero sí fue como, o sea, de ese momento yo me quedé súper traumado con las cucarachas. Y hasta la fecha, la neta, sigo teniendo ese miedo. Y el otro miedo, bien cañón, y eso es algo como más profundo, mucho más profundo, es, a ver, si alguien que es psicólogo nos escucha, ya va a saber bastante de mí, con esto que voy a decir, pero yo muchas veces, así como que de repente pienso, ¿qué pasaría si algo me sucede justo ahorita? Si de la nada me muriera. Sí, cañón, estoy loco. Y entonces comienzo como a pensar, no, pues mi familia se enteraría, esas cosas. Y una situación que en ese momento me da mucho miedo pensar es que yo me vaya y pensar que voy a dejar a personas, tal vez siendo un poco egoísta, pero voy a dejar a personas como sin mí, ¿no? O sea, me da mucho miedo pensar, por ejemplo, qué le pasaría a mis papás, ¿no? ¿Qué le pasaría a mi novia? Y de hecho como que se reduce a esas tres personas. ¿Qué pasaría con ellos tres si yo me fuera? O sea, me da miedo pensar como en su dolor, en su tristeza. Tal vez obviamente yo obviamente no vería nada de eso, pero pensar en eso me aterra un chorro. Sí. Y Chucky. Ah, no es cierto. Chucky no.
¿Crees que tiene que ver algo con fe?
¿Esos miedos?
El segundo.
¿Con fe de qué?
Sí, con el con el que quizá batallas con tener fe de que Dios tiene todo en control,
Ah, ya.
o solo es ¿qué pasa si me muero?
O sea, es que mira, yo no le tengo miedo a morir. O sea, te voy a platicar que una vez soñé. Fue loquísimo. O sea, yo estaba como en una cápsula de una nave espacial. Yo no sabía que era una nave espacial porque yo no veía fuera de mí. Yo estaba en mi persona y estaba en una cápsula y estaba solamente yo y había un chorro de botoncitos y bocinas y pantallas y todo. Y yo me sentaba y entonces la nave, bueno, la cápsula empezaba como a moverse y empezaba como ¡fum! A despegar. Sin saberlo, sin que nadie me lo... Yo sabía que de ese viaje no iba a regresar. Que ese viaje era solamente de ida. Y en ese momento yo sentí muchísima paz. Como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ah,
Ándale.
o sea, neta, sentí, o sea, yo sabía que no iba a regresar, pensaba en mi familia, pensaba en todos, y sabía que yo no iba a regresar con nadie, pero sentí paz. Y yo me desperté y dije, quiero sentir eso cuando muera. Como esa sensación de que te vas para siempre, pero no hay problema.
Okay.
Entonces, no creo que se trate, o sea, no es el miedo a la muerte. Tal vez sería como el pensar, ¿qué les pasaría a las personas que amo? Sí, tiene que ver con fe. Ah, no lo había pensado, no lo había pensado así. Porque yo sé que él tiene el control, yo sé que él se encargaría de traer consuelo, pero me dolería mucho.
Me imagino.
Me dolería mucho.
¿Cuál crees que sea el principal problema en la juventud en la juventud cristiana de esta generación?
¿El principal problema?
Sí. O sea, creo que tenemos muchos
Sí.
problemas como generación
Ajá,
cristiana.
ok. O sea, de chavos, de jóvenes.
Sí, y mira, creo que cada generación puede decir que ha tenido quizá problemas distintos, ¿no?
Sí.
Que batallan con distintas cosas. Entonces, ¿cuál considerarías tú que es el principal problema de nuestra generación de chavos cristianos?
Ok. Pues algo que he estado pensando mucho. Y creo que tiene que ver con dos palabras, perseverancia y comodidad. O sea, porque me pasa a mí, ¿sabes? Por eso yo lo veo en mí y lo veo reflejado en otros, y eso está cañón. Y es que, como que en una etapa, no sé, de demasiada... como que buscamos que todo sea cómodo para nosotros y que igualmente nuestra relación con Dios y obviamente los problemas que con otros eso nos puede atraer, como que decimos, no, si empieza a haber problemas, ya no. Y entonces, si todo tiene que estar bien para que
Como
yo esté ahí.
la fragilidad que hay en ese acercamiento, o sea, como que cualquier cosa puede.
Sí, como que, y por eso, que, o sea, pienso en perseverancia. Porque obviamente nuestro caminar con Dios no ha sido fácil. Eso suena súper señor de en mis tiempos, ¿no? Pero no ha sido sencillo nuestro caminar con Dios. Hemos tenido pruebas a lo largo de nuestra vida. Pero no era como que hubiera una bronca. Ok, me voy. Era como de, ok, Señor, confío. Y aquí estoy de nuevo.
Incluso no en temas externos, sino aún en lo interno, ¿no? Creo que algo que falta mucho es la perseverancia de decir, pequé, pero me voy a quedar para arreglar la
Sí.
situación. El hecho de que quizá hoy podamos estar aquí tiene que ver precisamente con la perseverancia. No quiere
Sí.
decir que no hayamos pecado.
Sí. Y yo lo he visto mucho, o sea, tal vez generalizando un poco más de que no solamente es como con los cristianos, o sea, amigos que tienen proyectos chidos, que empiezan cosas y de repente nada, ¿no? Y creo que una vez, o sea, eso yo lo valoro un chorro, ¿no? Por eso creo que es un problema, porque no lo veo, la perseverancia. Nuestro pastor escribió un libro que se llama El carácter del discípulo, y él hablaba del fruto del espíritu como el carácter que un discípulo debía tener, y hablaba de la perseverancia justamente. Y preguntaba, en el libro, ¿cuántas veces no hemos visto cosas, victorias en nuestra vida solamente porque no permanecimos? No porque no tuviéramos los talentos, no porque Dios no estuviera de nuestra parte, sencillamente porque decidimos tirar la toalla. Entonces, creo que es un problema porque la neta siento que eso nos está haciendo muy débiles. Nos está haciendo justo lo que tú decías, frágiles, en ese sentido, ¿no? Es lo que veo. O sea, yo
Una fe
también,
frágil.
o sea, y es loco porque me muerdo la lengua. Me muerdo la lengua cuando lo digo.
No te enamoras, amigo.
Ay, muchas gracias, ya no lo voy a hacer. Estoy siendo metafórico.
Perseverancia ahí.
Y ¿y qué dije? Y comodidad.
Ah, ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Comodidad.
Sí, o sea, lo primero que decía, que que como que todo tiene que estar correcto, todo tiene que estar bien para que nosotros podamos estar con Dios. Que si las cosas empiezan a ir mal, que si alguien nos lastima, como que preferimos no estar ahí. Hablando de iglesia, por ejemplo, pero en nuestra vida personal, si nuestros papás, o sea, si todo está bien en nuestra familia y cuando las cosas no están bien, entonces también nosotros dudamos y nos vamos. Tal vez tiene que ver con la fragilidad de qué tanto estamos aguantando, ¿no? Y te digo, me pasa. Y hay momentos en donde yo, la neta, ya quiero tirar la toalla, pero pues la neta, la gracia de Dios es grande, pero sí veo esas dos cosas.
¿Qué crees que fue lo que llevó a la comodidad? ¿O por qué estamos tan aferrados a la comodidad?
Es loco porque Esteban Grassman, ese vato también es muy bueno. Y él es pastor en Tijuana. Y él decía, nos decía una vez en una conferencia: Dios en su corazón no pensó la comodidad para su iglesia. Y dice, y te lo voy a demostrar. Y empezó a leer los primeros capítulos de Hechos, ¿no? O sea, y sí, y vemos Hechos, la historia de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva no estaba cómoda. La historia de Jesús no es una historia de comodidad. Él mismo decía, el Hijo de Dios no tiene dónde recostarse. O sea, y yo escuchaba eso y decía, ¡oh! Sí pega, porque creo que es algo como el sentirse cobijados, como el sentirse cobijados, pero con cosas visibles, ¿no? Como con cosas visibles en el sentido, no sé, de ropa, de comida, cosas que vemos que nos hacen sentir seguros. Y cuando él dijo que el corazón de Dios para su iglesia no era la comodidad, entonces a mí me pegó. Creo que es algo como muy inherente de nuestra humanidad, que Dios toma en cuenta porque él es un padre tierno. Y Él nos cobija y él sus alas están sobre nosotros. O sea, Él es un padre que sí nos cuida. Pero que tal vez como no lo vemos visible y a veces las situaciones son adversas, como que pensamos que realmente no hay comodidad con Dios o la comodidad, el concepto que tenemos de comodidad es diferente.
Creo que algo que podría meter aquí es que la palabra que quizá nos ayude a entender un poco más esto sería la palabra sacrificio, que es una palabra que como cristianos la tomamos en forma externa y no interna. ¿Cómo es esto? Cuando pensamos en el sacrificio, pensamos en el sacrificio que Dios o que Jesús hizo por nosotros, pero no que nosotros tenemos que hacer por él. Precisamente si Dios toma en cuenta nuestra comodidad, es porque Él quiere que también hagamos un sacrificio. Si Él no tomara en cuenta justamente eso, y en nuestra vida no hubiera las ganas de estar en algo cómodo, pues no sería ningún sacrificio el seguirle. Cuéntanos de algún sacrificio que hayas tenido que hacer en este tiempo, justamente por quizá agradar a Dios o por hacer las cosas correctamente.
Ok, es loco porque yo el sacrificio lo he entendido de una manera muy específica en mi vida. Y de hecho sobre eso yo hice un diseño. Es loco, es de esas partes donde sí lo aplico porque quiero que sea algo que lo recuerde.
Okay.
Entonces, de hecho, pues o sea, seguramente ya van a conocer nuestras cuentas de Instagram y ahí van a poder ver esto que estoy hablando. Y era hablar como de la palabra sacrificio correcto. Porque la neta, yo a veces siento que sacrificamos cosas a lo menso por el hecho de sacrificar. Como que sacrificar, así, y engloba esa palabra solamente, tiene que estar en nuestra naturaleza. Entonces sacrificamos un chorro de cosas. En su momento yo sacrifiqué mucho mi relación con mi familia porque pensaba que eso agradaba a Dios porque yo me dedicaba a servir. Durante toda mi prepa, yo me la viví en la iglesia. Y de la prepa me iba a la iglesia y a veces ya, o sea, no es que no llegara de mi casa, pero ya llegaba anoche y y había cumpleaños y había cosas de la familia y yo no iba. Y yo, o sea, en esta actitud de, no, es que voy a servirle a Dios. Yo me sentía bien con eso. Después entendí que tal vez no necesariamente en mi vida tenía que ser de esa manera. Que yo estaba sacrificando algo incorrecto. Que tenía que ver con las personas más cercanas a mí, que era mi familia, con las personas que tal vez podían ver más a Dios a través de mí, y yo estaba robando eso de sus vidas. Entonces, durante mucho tiempo yo hice sacrificios incorrectos. Y el diseño que hice tenía que ver como con poner las lágrimas correctas sobre la semilla correcta, en la tierra correcta y esperar el crecimiento de Dios. O sea, y todo eso, hasta tengo una playera así con ese diseño, porque es algo que
Okay.
quiero, o sea, es como mi visión. Quiero eso, quiero tener sabiduría para entender qué sacrificios debo hacer. No
Sea,
creo
a la hora
que.
de dejar nuestra comodidad, no solo se trata de empezar a sacrificar y
Sí,
decir, voy a
a lo
adaptar,
bestia.
sí, voy a
No,
hacer
no, no, no.
solamente cosas por hacer,
Porque,
sino.
¿sabes? Eso la neta es lo que a veces, en lugar de acercar a las personas, las aleja. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, o sea, yo me iba a ir un sábado que iba a la iglesia. Sí, ya no sabes a la iglesia, ¿verdad? Pero le decía, voy, ya me voy. Y me decía, ay, mijo, tú vas a ser pastor, pero con una tristeza. Me lo decía muy triste. Deben de saber, de mi familia, solamente mis papás y yo somos cristianos. Toda mi familia es creyente, pero son más católicos. Entonces mi abuelita con mucha tristeza me decía que yo iba a ser pastor, como sentenciándome. Yo decía, pero ¿por qué te da tristeza? ¿No? ¿Por qué es algo que te debe entristecer? Y luego entendía que era porque ya no iba a poder estar con ellos, porque era tan absorbente, o así lo veían ellos, que ya era como si me perdieran. Y entonces, eso a veces hace que las personas decidan tal vez no comprometerse, porque te va a robar mucho tiempo, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y creo que como cristianos a veces estamos sacrificando por sacrificar. Y no, o sea, no es que Dios no lo vea, pero Dios también nos pide ser sabios. Y sabiduría tiene que ver mucho con pesar las cosas, detenerte antes de tomar decisiones y recordar que pues hay momentos en donde tienes que sacrificar el sacrificio. O sea, tú quieres sacrificar algo, pero tienes que decidir no hacerlo porque es lo que Dios quiere.
¿Cuál sería un sacrificio correcto?
¿Cuál sería un sacrificio correcto? ¿En mi vida o algo en general?
Una y una.
Una y una. O sea, es que tal vez pensar la situación en específico no, pero ¿qué tendría que tener un sacrificio correcto? Yo
No, no,
creo.
como qué cosas serían las que realmente, por ejemplo, yo te puedo
Ah,
decir
ok.
que has sacrificado quizá tiempo de hacer alguna otra cosa,
Sí,
no
ya
sé.
entendí. Un sacrificio correcto. Creo que sería en la parte sexual, ¿no?
Okay, sí.
O sea, el tú sacrificar tus ganas, tu calentura de ya tener relaciones sexuales, porque sabes que Dios, en su plan, en su modelo, las relaciones sexuales es algo preparado para el matrimonio, para disfrutarse dentro del matrimonio, y que pues es algo que tú tienes que morir a eso, ¿no? Es difícil, sí, y por eso es un sacrificio, ¿no? Creo, o sea, pero es cuando entiendes que tiene que ver con obediencia y que tiene que ver con que tiene que ver también como con entender los tiempos de Dios. Un sacrificio correcto es entender los tiempos de Dios. Ejemplo, un sacrificio no correcto en mi caso fue el quitarle mucho tiempo a mi familia, porque no era el tiempo. Era el tiempo en que yo estuviera con ellos, era el tiempo en que yo estrechara mi relación con ellos y no lo hice, ¿no? Un sacrificio correcto para mí es un ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Sí.
Es que La verdad es que es un tema que nunca lo había pensado de esta forma y creo que eso me lleva incluso a pensar cuántas veces quizá también he hecho sacrificios incorrectos, ¿no?
Eso está cañón.
Porque sí, el
Sí,
hecho de
está loco.
entender que hay cosas que, sobre todo, por ejemplo, es esto de la familia, ¿no? La Biblia sí te dice, el que ame más padre,
Ah,
madre que
sí.
a mí, pero es específica la Biblia. Te está diciendo cuando idolatras algo, cuando le das ya más tiempo a otra cosa que a Dios.
Claro.
Pero, no.
No, o sea, yo también he tenido que entender, o sea, Dios es Dios, la iglesia es su cuerpo, y la iglesia es importante, la iglesia es parte del plan de Dios para establecer su reino en la tierra, pero la Biblia también habla de que su reino se establece, su reino se acerca cuando hacemos nosotros cosas correctas delante de otras personas, con otras personas. Entonces, ¿qué no he dejado mi relación personal con Dios? Y no lo... O sea, yo tengo mis tiempos donde sí le digo a mis papás, oigan, voy a orar y pum, me aparto yo, cierro la puerta y me pongo a orar y todas esas cosas. Pero también, o sea, entender qué tanto tiempo damos para tener amigos,
Y hacer
para...
ese sacrificio de la forma correcta y no de una forma desmedida,
Justo,
en la que
justo.
estaría sacrificando, o sea, está sacrificando un poco de tiempo, pero no está sacrificando la relación con tus padres,
Sí,
¿no?
exacto.
¿Crees que a veces necesitamos sacrificar amigos?
Ah, sí. Sí, la neta Dios ha sido bien bueno conmigo porque siempre me ha rodeado de amigos que me entienden. No, no necesariamente comparten lo que yo pienso, pero me entienden. Es muy loco. Yo tengo muchos más amigos que no son cristianos que amigos cristianos. ¿Y esto por qué es? Pues porque pues, yo nunca fui a una escuela cristiana. No se me hacía muy fácil hacer amigos en la iglesia. Entonces yo estaba en la escuela y eran los amigos que tenía, pero eran amigos que me respetaban, que respetaban lo que pensaba. Y pero he escuchado obviamente casos donde hay amigos, pues vamos a ponerle, ¿no? Tóxicos, ¿no? En ese sentido, en el que pues la neta, pues no te están haciendo bien y tú lo sabes, creo que ese es el punto. Un sacrificio, ¿te acuerdas lo que dice Pablo? Diga, que dice, presenten su cuerpo a Dios
Vivo.
como sacrificio vivo, como, ¿cómo dice? Como su culto racional, ¿no? Entonces habla de racionalizarlo, habla de ser conscientes.
Sí.
Y eso también tiene que ver con los sacrificios correctos. Lo que estás sacrificando, lo estás racionalizando, lo estás haciendo conscientemente o lo estás haciendo a lo bestia.
Exactamente.
Entonces,
Me gusta.
en este caso de los amigos, si tú sabes que alguien te está haciendo daño, una relación te está haciendo daño.
¿Puede ser un poco más específico cómo te haría daño una relación?
Ok.
Digo, yo lo sé, pero...
Sí, o sea, por ejemplo, que te induzca un vicio,
Exactamente,
¿no?
ok.
Que te induzca un vicio, que tal vez sea muy bueno contigo y hable mal a tus espaldas, o que él mismo, en lugar de darte ánimos cuando deba ser, te bajonea siempre y que es algo constante. O sea, no hay relaciones perfectas y hay que entender que yo he lastimado a amigos, ¿no? Amigos me han lastimado, pero son personas que siguen conmigo, porque no es como lo constante. Pero cuando algo te... Sabes que te está llevando esa relación a un lugar incorrecto de pecado tal vez, o de vicio, o de alejamiento, no solamente de Dios, sino de tu familia, o sí, en esas relaciones tóxicas súper, no sé, egoístas y así. Creo que ese tipo de cosas que sabes que te están lastimando, a eso me refiero, ¿no? Con esas amistades. Hay que sacrificarlas. Muchas veces no hay que sacrificarlas porque las sueltas. Y tú sabes que te están haciendo daño y tú mismo te alejas. Pero ¿qué pasa como cuando sabes que vas a perder algo? Creo que sucede mucho como cuando la neta lo que esa persona te está induciendo a hacer, si te late, ¿no? O sea, que esa persona sí te invita a fiestas. Bueno, que ir a fiestas, eso es otra cosa. Pero que esa persona sí te hace tomar un chorro. Pero la neta tú te la pasas súper bomba, con esa persona. Tú no quieres dejar eso. Es ahí donde se convierte en sacrificio. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Ahora, vale, o sea, creo que hay que entender cómo mis amigos tomaban, mis amigos se emborrachaban, mis amigos se drogaban, ¿sabes? Yo era muy claro con ellos. Mis amigos eran chairos, yo era chairo, ¿no?
Eres chairo.
Soy chairo.
Okay.
Y de hecho, está bien que haya mi background, así. Pero nunca me hacían a mí tomar.
Ajá.
De hecho, íbamos a fiestas y si alguien más me ofrecía, me acuerdo mucho de una fiesta en donde, pues eran mis amigos, yo me la pasaba bien con ellos, yo no tenía que tomar para estar bien con ellos. Y platicábamos un chorro y hablábamos de todo, estaba súper chidísimo. Y había otros chavos que me invitaban, ya, tómate una, que no sé qué tanto, una. Y yo decía, no, una, no. Mis propios amigos les decían, oye, ya, que él no quiere, que él no bebe, ya déjalo. Se enojaban. Y yo eso lo agradecía tanto, porque lo entendieran, ¿no? Yo tampoco me portaba en una situación, no me portaba en ese plan de, ok, ustedes toman, yo no, me alejo de ustedes. Pecadores. Sin circuncisos, no, porque yo los amaba mucho, yo no me podía alejar de ellos solamente por eso, y yo no me ponía a poner en una situación de juicio, porque yo hacía otras cosas, que también estaba
tengo mal. Tengo una pregunta ahí, ¿qué pasa? ¿Crees que pueda ser generalizada tu situación de decir, no me voy a alejar de mis amigos aunque ellos toman porque los amo?
No, yo creo que no. Depende un chorro. Por eso yo digo que agradezco mucho
mira,
justamente el tipo de amigos que me tocaron.
Que no se fuera a malinterpretar esta
sí,
situación.
Sí, está bien, está cool.
¿Por qué? Porque yo manejé en mis amigos, pero porque a diferencia de ti, yo sí le había entrado a todo eso duro y tupido.
Uh-huh.
Tú no tuviste un tiempo donde realmente dijeras, tomé, fumé.
No, para nada.
Entonces creo que. Digo, me gustaría dejar eso en claro para sí. que alguien no lo vaya a agarrar. Claro. Es que Ricardo.
Él sí se quedaba con sí, sus amigos con en sus las amigos. Fiestas. No, sí, o sea, yo no tuve un problema de bebida nunca. Yo no tuve de cigarro, de drogas. Nunca me llamó la atención. Ahora, yo sí tuve problemas, ¿sabes? Y sí tuve adicciones, pero son de otro tipo.
Y tienes que llevar, creo que aterrizando justamente esta pregunta sería llevar al altar todo eso que puede alejarte de Dios.
Uh-huh.
Entonces, puede ser racional en que. Un tiempo con mi familia puedo quizá sacrificarlo, pero no la relación con mi familia.
Exacto.
Porque al final de cuentas, la relación con mi familia aún es algo edificante.
Sí, cañón.
No algo que no me edifica.
Exacto.
Creo que un sacrificio correcto sería todo lo que no me edifica.
Un sacrificio correcto, todo lo que no me edifica. Sí, porque puedo haber cosas que te edifican, pero que no te edifican. Pero te gustan.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, algo que no te edifica, sí. Sí podría ser un
no sé, pensamientos, correcto. Sueños, mi ego, placeres.
Sí.
Todas esas cosas, llevarlas al altar y...
Y entenderlo, o sea, llevarlo al altar justamente. O sea, y eso creo que se trata mucho de racionalizarlo. Porque topa, o sea, ¿las relaciones sexuales están mal?
No.
No, no están mal. ¿Ese placer es incorrecto? No es incorrecto. Solamente es entender el tiempo.
O sea, sacrificarlas en este tiempo.
Exacto.
Y cada cosa darle justamente el sentido correcto.
Claro, o sea, por eso es de sabiduría.
Quizá si tuve un problema con la bebida, voy a sacrificar las salidas con mis amigos porque sé que a mí me puede afectar, sí. Pero no significa que me voy a aislar del mundo entero.
Sí,
no voy a sacrificar cañón. Todas las amistades.
Claro.
Y es un ejemplo más.
Sí, es, y por
de,
eso hay
que de saber pedir. Darle a cada cosa, ¿no? Ok. Una pregunta más. Como una, dinos una cosa con la que sientas que más has batallado en tu vida espiritual. Desde que te convertiste para acá, que tú digas, ¡oh!
Esto me costó. No manches, está loco. Lo tengo muy presente porque es algo que hasta la fecha sigo batallando. Y tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con la culpa.
Ok.
Porque, no sé, como que ubicas que... pues ahí hay gente extremista en sectas que cuando pecan, pues empiezan como a lastimarse, lacerarse ellos mismos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y creo que como cristianos, la neta, lo hacemos mucho, aunque no es lacerar nuestros cuerpos físicamente, sí. Pero sí nos tiramos al drama cuando hacemos mal las cosas. No, o sea, es que hay que entender una cosa. Pensamos que tirarnos al drama, que sentir mucha culpa es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es ese. Y yo me di cuenta mucho tiempo después. O sea, yo hacía algo mal, yo pecaba. Y bueno, es que pecar así no es como que sea una acción, pum. Es Es algo muy loco, que si quieres luego hablamos de eso, ¿no? Pero
Okay.
yo hacía algo mal y me sentía súper culpable. Y yo me señalaba, y yo pensaba de mí mismo, yo no puedo cambiar, y no merezco estar delante de Dios, no merezco
Remordimiento.
lo que tengo. Ajá, pero no era remordimiento que me llevara al arrepentimiento.
Exacto.
Solamente me mantenía en la culpa, en la culpa, en la culpa, en la culpa. Y no manches, yo el momento en el que me di cuenta de eso fue cuando una vez platicando con mi novia, o sea, yo con ella tenía una relación súper chida de comunicación, de hablar de cosas difíciles también. Y yo le platicaba sobre algo que había hecho y que me sentía muy mal. Y ella me decía, no manches, es que ella se convirtió hace poco tiempo, ¿no? No tiene mucho tiempo de ser cristiana. Pero ella decía, es que ustedes los cristianos están bien locos porque hay demasiada culpa en ustedes. Y tú hablas de que podemos reposar en Dios y todo, pero tú mismo no lo haces. Y me cayó el 20 de que no puedo vivir con eso, pero que es una cultura, ¿sabes? Que es una cultura en la cual nosotros hemos crecido. Y que es pelear contra eso. Por eso es la batalla más grande, porque es pelear contra nuestra misma educación. O sea, ¿de qué es tan fácil como decir, soy hijo de Dios? Y la neta, esa oración, sí. Está sobre todo
Una correcta identidad.
una correcta identidad contra la culpa. En eso he tenido que estar balanceando y peleando, porque la culpa por sí sola no te lleva a ningún lado. Pero nos han hecho vivir en una cultura de culpa, en donde nosotros sentimos culpa por lo que hacemos y hacemos sentir culpables a otros por lo que hacen. Y no manches, para nada es el corazón de Dios. Yo no veo en ninguna parte. Yo me acuerdo que en un problema muy fuerte que tuve hablaba con el pastor. Y lo primero que me dijo después, en una etapa de sanidad, él me dijo, si vas a servir, nunca lo hagas con culpa. Puede que ayer hayas pecado. Puede que ayer hayas hecho algo mal. Pero si tú sirves con culpa, eso te está destruyendo.
Wow.
Porque entonces no. No estás sirviendo, o sea, estás sirviendo de una manera incorrecta, no estás sirviendo con una correcta identidad de quién eres en Dios, y entonces no estás adorando su carácter de padre amoroso, de padre perdonador, ¿sabes? Un chorro de cosas que tal vez nos cuesta racionalizar, justamente. Esa es la batalla más grande que hasta la fecha tengo.
Qué loco. Bueno, pues vamos a hacer una última actividad.
Chan, chan, chan.
Te voy a decir palabras y tú me dices la primera que se te venga a la mente. Así, rápido. ¿Ok? ¿Estás listo?
Ay, ay, ay. A ver, va. Va, va,
va. A ver. Tacos.
Campechanos.
Adobe.
Illustrator.
Netflix.
Ay, Dark.
Venga, venga, cine.
John
Ropa.
Wick. Sustentable.
Celular.
Huawei.
Computadora.
Mac.
Debilidad.
Ay, ay,
La estás
esto.
pensando
Sí, la pensé mucho.
demasiado.
Confianza.
Diversión.
Videojuegos.
Película.
Ay, Toy Story.
Serie.
No sé, Los Simpsons.
Predicador.
Jesaja Hansen.
Culpa.
Ay, incorrecto.
Gracia.
Ah, todo lo que hay.
Misericordia.
Ay, hermosa.
Verdad.
Tajante.
Evangelio.
Buenas noticias.
Cruz.
Redención.
Ministerio.
Servir.
Amor.
Dios.
Dios.
Amor. ¡Ah!
Perdón.
Chistoso. Otra oportunidad.
Encuentro.
Confianza.
Cambio.
Decisiones.
Sacrificio.
Decisión. Decisión, decisión.
Muy bien.
¡Ay, mi cabeza!
La pensaste, Richie.
Sí, pues sí, varias pensé, pues porque no tenía nada.
Ay, bueno. Pues eso es todo por hoy. Y creo que
Ay, duró mucho.
justamente otra vez regresar una pregunta. Creo que si pudiéramos regresar una pregunta, es las cosas que quizá estás sacrificando a lo menso. Y las cosas que quizá no está sacrificando, que sí son necesarias,
Sí.
¿no? Hacer una que estaría bien que pudieras hacer pues un momento donde pudieras pensar qué cosas estás sacrificando que quizás no son necesarias y qué cosas tienes ahí a la mano y que quizá te están haciendo daño y
Claro.
quizá no te están edificando, que sí puedes sacrificar y que quizá Dios las está pidiendo. Al final a veces Dios quizás solo nos prueba, ¿no? A veces Dios nos pide los sueños y tú dices, ¿pero por qué? Y Dios solo quería probarte como hizo con Abraham y al final le dio algo que poner en el altar. Entonces busca qué puedes poner en el altar y pues dale.
Y que Dios decida. Creo que, o sea, al final es como de cómo encontrar, cómo saber cuáles sacrificios son correctos e incorrectos. Y la neta, este es el consejo que más me ha impactado a mí y que quiero que impacte más a otros, que es el que siempre doy, es buscar sabiduría. O sea, y sé que suena súper ambiguo, pero la neta es que hay sabiduría en todas partes. Hay sabiduría en la experiencia y hay sabiduría en la experiencia de otros que nosotros podemos aplicar. Yo la neta es que muchas veces me ahorré mucho dolor, me ahorré vicios porque veía la experiencia de otros y Dios fue grande para ayudarme a entender. No hay que perder eso de vista, no lo puedes hacer solo. Necesitas de Dios, necesitas de su sabiduría para saber definir dónde está la línea entre hacer algo o hacer lo otro, y eso es lo que nos va a llevar a tomar y sacrificar las cosas correctas. Siempre es buscar sabiduría. Y bueno, ahora sí ya estuvo larguísimo, perdón porque hablé tanto. Pero bueno, ya me tocaba a mí, porque Joel siempre habla. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente capítulo.
Compártelo con tus amigos de tu iglesia, con gente cristiana
Sí.
que sabes que quizá, o no cristiana, que sabes que quizá le va a ayudar, que lo va a escuchar y que le va a edificar. Estamos gustosos de compartir experiencias y que nos compartas las tuyas. De verdad, cuéntaselo a alguien, mándanos un mensaje. Estamos juntos en esto.
Ya, ahí nos vemos.